7 de la mañana en punto, ya estamos con ustedes, día miércoles, gracias por acompañarnos, buenos días. ¿Cómo le va, mi querida Connie Stivicits?
Buen día.
De todo lo que pasó ayer, quiero decirte que, bueno, por supuesto que se va a entender que es una figura literaria, no una figura literal. Lo que más me impactó fue la muerte de Roger Moore.
¿No es cierto que sí? ¡Qué guapo!
Que además...
Que, yo, mira, yo me la peleo entre él y Sean Connery como... Mira, le gana Sean Connery a mi juicio. Por todo lo que hizo después probablemente. Fíjate, pero qué tipo más especial.
Nunca fue particularmente mi James Bond favorito.
No, mi favorito es Sean Connery.
Y encuentro que Daniel Craig ha cumplido un muy buen rol. De hecho, para Roger Moore, Daniel Craig era el que mejor representaba el espíritu de James Bond. Pero también hay otros como Timothy Dalton que de alguna manera también tenían su gracia. Pierce Brosnan nada, porque digamos uno lo tiene asociado a otros personajes, pero más allá de eso, cuando uno empieza a leer su historia, fíjate que me de alguna manera como que me conectó con el perfil del personaje por varias razones. Es el más viejo de todos los que llegó a encarnar a James Bond, llegó con 45 años. Sí. Y se mantuvo hasta los 57. Por eso es que dejó el traje, porque dice que cuando salía con las chicas Bond, sentía que se está agarrando a la nieta. Así lo decía, que era como salir con la nieta. Lo otro, que tenía varias particularidades, viste que fue el único James Bond que nunca manejó un Aston Martin, que nunca tomó este martini con vodka batido no revuelto. Es el único James Bond que no cumplió con las dos condiciones clásicas de James Bond. Y además... usó dobles para todo, porque decía que tenía mucho, que era muy torpe, entonces tenía mucho miedo a las escenas de manejar, a las escenas de alto riesgo, a usar pistola. Por lo tanto, digamos, de alguna manera se convirtió en un James Bond especial. Y cuentan, por lo menos lo que leí ayer, de las personas que han trabajado históricamente en la saga James Bond, que es al que más cariño le tuvieron, de todos los personajes, uh-huh. Fíjate, porque era como el más cercano, con el que más podían conversar, en fin, bueno. La pérdida del primer James Bond que demuestra que efectivamente se puede ser mortal.
Tenemos, bueno, vamos, ya Juan Manuel con todo lo esencial de eso. Fue una de las noticias del mundo del espectáculo, pero no de la farándula. ¿No es cierto? Son esas noticias que se reciben con pesar, donde se hacen bonitos recuentos, donde se recuerdan imágenes de las de las cintas.
El único James Bond que ha muerto, además.
Sí.
Porque es el único que ha muerto, porque Sean Connery, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, todos están vivos. Es el primero que muere. Y además que uno lo tiene asociado a tan buenas bandas sonoras. O sea, Live and Let Die. Que con Paul McCartney en Wings y otras figuras como Duran Duran o Sheena Easton, por ejemplo. Bueno, en fin. Pero la actualidad, por supuesto, que nos agotó en la muerte de Roger Moore, sino que nos llevó a varios otros lugares.
Tenemos, por ejemplo, la alerta crítica que está viviendo en materia de seguridad y terrorismo en el Reino Unido. Es bastante inusual que esto ocurra, lo comunicó ayer por la tarde la primera ministra Theresa May. El ataque en Manchester hizo que se declarara esta alerta, que significa... No que haya riesgo necesariamente, solo que haya riesgo, sino que cualquier ataque nuevo pues es inminente. Esa es la definición de la alerta de carácter crítico. Y hoy día amanecimos y no hay ninguna novedad en ese sentido. Ahora, con el correr de las horas vamos a saber si es porque operó el alerta efectivamente y fue capaz de contener cualquier otra acción o simplemente no ha pasado nada y las cosas se, comillas, tranquilizaron. Hay 3 detenidos nuevos y hay algunas particularidades que vale la pena revisar de la comunicación que ha establecido el ISIS con la gente para reconocer este atentado. Viste que se corrigió un par de veces en el contenido del comunicado, cosa que no había pasado nunca, y la hizo notar un periodista, un freelance con el que nosotros hemos conversado varias veces, ¿verdad? Y que es muy seguidor de este tipo de tema y que hizo un seguimiento justamente del tipo de comunicación que el Daesh había establecido con posterioridad a los atentados, y él recordaba que se ha demorado hasta 48 horas en reconocer un atentado, o sea que se haya demorado 12 horas no marca una gran diferencia. Sí la marca el que corrigió la naturaleza del atacante. Primero, nunca dijo que era suicida al principio.
No, dijo que había colocado varios artefactos.
Claro, que hay varios artefactos y no dijo que era suicida, cosa de la que el Daesh se enorgullece cuando ocurre y la destaca siempre en primer lugar. Y después borró uno de esos mensajes y colocó que había sido un equipo. lo que también llama bastante la atención.
Ahora,
no necesariamente significa algo, significa que el community manager a lo mejor andaba medio distraído.
Estaba usando su cuenta personal de Twitter.
Claro, o no sé. Nosotros conversamos ayer con José María Gil, que es también uno de los grandes expertos en terrorismo internacional de habla hispana, y él nos hacía algunas aclaraciones que son bien interesantes, Juan Manuel. En el sentido de si aquí hay o no hay lobo solitario, y no aplica necesariamente a la categoría del lobo solitario, ni en este ni en otros atentados necesariamente, porque se han logrado establecer después los nexos, aunque sea a través de redes sociales o del uso de internet, de las personas que han atacado distintos lugares de Europa con el Daesh o con algunos grupos, aunque sean chicos, pero hay algunos grupos que actúan de manera organizada. Ocurrió en París, ocurrió, se presume que también en el ataque
en Westminster. ¿Cuál sería el concepto de lobo solitario?
Un tipo que actúa absoluta y totalmente por la libre, sin preguntarle nada a nadie, aunque termine haciendo algo en nombre de, pero que no tiene ningún vínculo con absolutamente nadie.
Fíjate que yo ayer, conversando con el analista y sociólogo Christian Parker, en el programa Vía Pública de Canal 24 Horas, me hizo notar un elemento que probablemente no habíamos, sobre el que no habíamos reflexionado lo suficiente. Que es muy probable que, a diferencia de otros ataques en solitario, Niza, el que atacó con un machete en el metro, en un tren en Alemania, en Orlando, que todos finalmente se los atribuyó el Daesh cuando decía que eran lobos solitarios que actuaban en su nombre. En este caso, parecía mucho más planificado por una razón, porque aquí se intentó asestar un golpe muy particular a un tipo de público muy específico, y que representa efectivamente lo que más desprecia el Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico de Occidente, que es, digamos, la trivialidad, por decirlo de alguna manera, que puede representar Ariana Grande desde el punto de vista de lo que ella es, una figura que surge en la televisión más banal. Estoy hablando en cómo ellos lo interpretan, ¿no? Por supuesto, no es el pensamiento que yo tengo sobre Ariana Grande, bueno, tampoco Ariana Grande es Mozart, pero se entiende a dónde voy, ¿no? Y que, por lo tanto, en la manera en que se actúa y dónde se elige el lugar, pareciera muy difícil pensar que no hubo al menos una coordinación o un contacto entre el Estado Islámico y la persona que actuó. Hay que mirar y habrá que esperar la indagatoria. Vamos a entrar con el detalle de esta historia en los próximos minutos, pero hay también otros temas que están instalándose con mucha fuerza. Sigue hablando Marcelo Debrecht, el propietario de la mayor constructora de América Latina, que a cambio de delación compensada y de que le rebajen la condena, está condenado a 19 años de cárcel, le rebajan en 10 años la condena a cambio de entregar antecedentes sobre a quienes financió en la política, declaró haber entregado plata a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Y hay un listado de otros 11 países que aparecen también, hoy día viene publicado, de hecho, un anticipo de Andrés Oppenheimer en una columna en el diario Mercurio, vale mucho la pena leerla, sobre a dónde fue a parar las platas políticas que salieron desde Brasil al resto del continente. Y en la crónica internacional también tenemos la reunión del Papa Francisco con Donald Trump, que a todo esto Donald Trump hizo noticia ayer porque propuso un recorte muy drástico de la ayuda económica a Centroamérica y México, una propuesta de presupuesto que reduce casi en un 50% los fondos para esos países que han sido acechados por la violencia y el narcotráfico, y ha tenido muchos, muchos cuestionamientos en los últimos días. Eso en la crónica internacional.
Y en la crónica nacional vamos a hablar un poco de política, porque
Un poco nomás,
si no crean que vamos a hablar mucho, porque Alejandro Guillén ayer acusaba falta de liderazgo en la DC, y desde La Moneda le dijeron algo así como, ¿y Boston? Y Boston, cuando ni siquiera estuvieron dispuestos a respaldar tampoco, ¿verdad? La propuesta que él está intentando sostener, que se parece bastante a la de Carolina Goic para que se lleve adelante la elección de los intendentes. Alejandro Guillén se está quedando solo en esta pelea en la que él se puso en el frente, ¿verdad? Porque Carolina Goic también ha dicho que debe realizarse la elección, pero no ha tomado el caballito de batalla, y Alejandro Guillén está quedando como incapaz de alinear a los partidos.
Oye, ¿viste la pelea que tuvo La Alejandro Guillén con una periodista de Mega?
La clase de ética.
Claro, cuando ella le pregunta qué se entiende que un candidato haya abdicado de liderar a los partidos, que fue básicamente cuando Alejandro Guillén dice que él no tiene por qué liderar a los partidos, que los políticos son ellos, no yo. Y Guillén le dice, su juicio o valor no lo comparto. Si hay una pregunta, sí, pero opiniones. Y la periodista dice, es una pregunta. Y él dice, no tengo por qué hacerme cargo de opiniones. Y la periodista dice, no un juicio de valor, es una pregunta. Y él dice, no, no es una pregunta, es una afirmación, es una opinión. Tiene un tácito juicio de valor. Y el periodismo político que yo conocí, al menos uno preguntaba y la persona entrevistada contestaba. Si alguien editorializando y dando intenciones a lo que uno dice, Y ahí se va con toda una cátedra sobre la ética. Y yo, así como, ¿what? Y como, y Alejandro Guille, que yo escuché en la radio chilena y en la radio ADN durante tantos años, ¿dónde quedó? Donde, una pregunta como esta, a mí me parece que está lejos de editorializar, porque a muchos le quedó la sensación de que lo que hizo Alejandro Guille es abdicar, digamos, de liderar a los partidos. ¿Cuántas veces hemos visto que los candidatos, nosotros entendíamos que los candidatos lideraban a las coaliciones porque ellos los representaban? O cuando expresamente desde el día uno, como Beatriz Sánchez, dicen que ellos están sumándose a un proyecto colectivo donde los partidos encabezan el movimiento y ella es, o ese candidato es el reflejo. Pero bueno, más allá de eso, digamos, da cuenta de cómo andan los ánimos en las candidaturas de la nueva mayoría.
Así es.
Tenemos pronóstico del tiempo, tenemos información económica.
Tenemos pronóstico del tiempo, pero cada vez tenemos menos tiempo.
Sí, y nos vamos rápido entonces a los titulares, comenzando cuando son las 7:11 en este día miércoles 24 de mayo del 2017.
En Duna en Punto, titulares.
La presidenta Michelle Bachelet ya está en Quito para asistir al cambio de mando en Ecuador. A la investidura de Lenín Moreno llegará también Evo Morales, quien dijo estar dispuesto a dialogar con la mandataria chilena, aunque la Cancillería descartó que ese encuentro ocurra.
Bueno, mientras tanto, Evo Morales anunció el diseño de un plan militar anticontrabando en la frontera con Chile. El gobierno y las Fuerzas Armadas bolivianas se han planteado construir nuevas infraestructuras para que los soldados puedan luchar, según el mandatario, contra el ingreso ilegal de mercancías.
La Fiscalía indaga el presunto lavado de activos en el uso de los gastos reservados de carabineros. La persecutora Macarena Cañas además investiga la supuesta malversación de caudales públicos.
Alejandro Guillén endureció el tono contra Carolina Goich, asegurando que la Democracia Cristiana tiene hoy un problema de conducción. El abanderado criticó duramente el liderazgo de la presidenta de la ABC y dijo que su partido se metió en un zapato chino. Por su parte, Goich llamó a su contendor a no caer en la política sucia.
La circulación de virus respiratorio se adelanta y es la más alta de los últimos 5 años. El reporte del Ministerio de Salud arroja, en principio, un anticipo de los contagios liderados por la influenza, el sincicial y la parainfluenza.
La Parva reconoció su responsabilidad en el derrame en el río Mapocho, por lo que se tuvo que suspender las clases en 5 colegios de Las Condes. El centro de esquí informó que detectaron una ruptura en una de las líneas que transportan parafina para calefacción, lo que obligó a Aguas Cordillera a cortar de emergencia el suministro en sectores de Las Condes, Vitacura y también Lo Barnechea.
Los trabajadores aduaneros realizan un paro nacional indefinido desde este miércoles. Acusan al gobierno de desconocer los protocolos de acuerdos firmados con los trabajadores en mayo de 2015 y noviembre de 2016.
Y en la crónica internacional arrestaron a otros 3 hombres en conexión con el ataque terrorista en Manchester. Con estas capturas suman 4 los individuos detenidos por la policía británica luego del atentado en el que murieron al menos 22 personas y hay por lo menos 59 heridos. Entiendo que la cifra de heridos llegó hasta los 70. Uno de los detenidos sería hermano de Salman Abedi, el atacante suicida.
Terroristas musulmanes entraron a una iglesia católica en Filipinas y secuestraron a varios fieles, entre ellos un sacerdote. Los islamistas que prestaron juramento a la organización yihadista ISIS saquearon además la localidad de Marawi.
El Papa Francisco recibió a Donald Trump en el Vaticano. Es un gran honor estar aquí, dijo el mandatario al saludar al pontífice con un apretón de manos. El encuentro duró 27 minutos y es el primer acto de la gira europea del presidente estadounidense.
El Poder Electoral venezolano aprobó la elección de la Asamblea Constituyente para julio. La presidenta del Consejo Nacional Electoral indicó que la medida se aprobó por unanimidad y que se dará inicio al mecanismo político para escoger a los 540 corredactores de la nueva Carta Magna.
Son las 7:13.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Partido de los deportes para ganar tiempo, no hay mucho que contar, salvo algunas cosas, como por ejemplo que Becachese va a ser ayudante de Sampaoli. En declaraciones a la cadena TIC Sport, el actual técnico de Defensa y Justicia Argentina confirmó que aceptó ser el ayudante técnico de Jorge Sampaoli en la selección de ese país. Les contamos también que paulatinamente se van sumando las prácticas de la selección los jugadores que militan en Europa. Ayer fue el turno de Mauricio Isla, quien analizó la prenómina entregada por Juan Antonio Pizzi para la Copa Confederaciones. Aunque no quiso opinar sobre los nombres que integran la lista, Isla valoró que aparezcan jugadores jóvenes, dijo el lateral del Cagliari. Y Barroso salió a desmentir la pelea con Gueve. Dijo que no hay roce con el técnico Colo Colo. En las redes sociales salió a cuestionar duramente esto que consideró es derechamente un invento. Y por otra parte se supo que Garcés dice adiós. El arquero se despidió de su compañero y se convirtió en el tercer cortado de los salvos con miras al torneo de transición. 7:15
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
¿No quería llegar al tiempo?
Estoy apurado.
Hace frío. Vamos a... El tiempo, vamos.
Ya, verde en Asia, roja en Europa, ¿ok? Sí. Ya, vamos a revisar indicadores.
Queremos agradecerle que haya estado en nuestra sintonía. Ya bien, hablemos de no.
Ayer el IPSA subió un 0.65%, el Dow subió también un 0.21%, el Bovespa se recuperó un 1.60%. A esta hora el Nikkei ya cerrado con alza de 0.66%, el Hang Seng de 0.10%, el Shanghai Composite de 0.07%. Está subiendo el Financial Times un 0.36%, cae en el DAX un 0.25% y el CAC 40 un 0.20%. Lo mismo pasa con el IBEX, que cae un 0.21%. El euro en relación con el dólar sube un 0.04%. Ayer el dólar en nuestro país terminó con un alza en 6.74.70. El interbancario, el Brent, se cotiza al alza 0.20. Ayer el WTI subió un 0.67%. ¿Qué traen los titulares de la prensa económica? Rentabilidad de las AFP en titular de Economía y Negocios del Mercurio. Fondos de pensiones superan los 186.000 millones de pesos y equivalen ya a 3/4 del PIB. Alta rentabilidad explica buena parte del crecimiento registrado en 12 meses. La portada del diario financiero, Consalud recurre al Tribunal Constitucional para anular cobro de impuestos internos por costas de judicialización. La ISAPRE, ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, interpuso un recurso de inaplicabilidad. ¿Por qué ponen palabras difíciles a esta hora de la mañana? De Andoya. Ante el Tribunal Constitucional, acusando que el tratamiento tributario exigido por impuestos internos es inconstitucional y discriminatorio. Es la primera empresa privada de la salud que recurre al TC para revertir la medida anunciada por el fiscalizador en agosto del año pasado. Ojo que los costos de judicialización están en la base de la explicación que han entregado las ISAPRES por el incremento de los planes. El gobierno apunta a recibir gas desde Argentina por Biobío y Magallanes, destaca hoy Negocios de la Tercera. Casi una década después de la crisis del gas argentino, ambos países analizan establecer un protocolo de intercambio. Terminales de GNL de Mejillones y Quintero serían los puntos para el envío de hidrocarburo desde Chile al país vecino. Y finalmente, Pulso, Fiscalía Nacional Económica, investiga mercado de combustible tras supuestas faltas de Enex en su compra de Terpel. Y el primer presupuesto de Donald Trump, que se concentra en el recorte de los programas sociales. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
7:17 a.m. Vamos con el pronóstico del tiempo. ¿No?
Okay. Dale nomás.
Ya, tenemos en Santiago una temperatura que a esta hora llega a los 6 grados 2 décimas. Esperamos 12 grados solamente de máxima. Lluvias caen desde la tarde y se mantienen por lo menos hasta mañana en la mañana. De hecho, mañana a la tarde podríamos tener todavía un poquitito de chubascos. 12 grados la máxima entonces y hay 6,2 grados de temperatura. Las lluvias llegan por la tarde. En Valparaíso, dice el pronóstico de la dirección meteorológica, vamos a tener una situación más o menos similar. Se espera, según dice, tenemos 9 grados, 14 de máxima, cielo nublado y lluvias durante la noche, mañana en la mañana. En Concepción, también nubosidad parcial, 13 grados de máxima, 3 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 2 grados a esta hora, 11 la máxima con nubosidad parcial. 7:18 a.m. Esta canción, estamos recordando la figura de Patti LaBelle, una famosa cantante de soul, de rhythm and blues estadounidense, miembro de un grupo disco label. Su mayor éxito comercial fue Lady Marmalade, pero también la canción On My Own, un dúo con el cantante Michael McDonald, quien se convirtió en el primer número uno un hit de label desde esa canción Lady Marmalade de 1974. Bueno, la estamos recordando porque nació un día como hoy en 1944, mientras saludamos a nuestros auspiciadores aquí en Duna en Punto.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24 minutos. 168.000 trabajadores tiene la constructora Odebrecht. Es la constructora más grande de América Latina. Tiene presencia en 28 países del mundo. Esta compañía está en el ojo de la tormenta porque sus principales representantes, ya sabemos, se encuentran detenidos y procesados, algunos condenados por los escándalos de corrupción, que básicamente lo voy a sintetizar en 30 segundos, funcionaba más o menos así. Se licitaban proyectos de construcción en Brasil, se los adjudicaba generalmente empresas como Odebrecht u otras constructoras, pero fundamentalmente Odebrecht, y se inflaba el precio de la licitación en un 3%. Se lo adjudicaba a Odebrecht, se llevaba la licitación y devolvían el 3% o un porcentaje mayoritario de vuelta a quienes le habían entregado la adjudicación. Dicho en simple, si yo soy el gobierno de Brasil y Connie es Odebrecht, yo convocaba una licitación, no sé, para construir una carretera que llegara hasta un pozo petrolero de Petrobras. Connie se presentaba a la licitación y yo se la adjudicaba a ella por 206 millones de dólares, cuando en realidad debió haber sido por 200, pero se la adjudicaba formalmente la licitación por 206 millones. Por lo tanto, formalmente quedaba registrado que salieron 206 millones de dólares desde las arcas del gobierno de Brasil. Recibía los 206 Connie, pero me devolvía de esa plata que recibió 5 millones. Ella se quedaba con la licitación, siempre se aseguraba ganarlas, y un millón y un poquito más, y la plata volvía a enterarse, por decirlo así, pero por detrás, lo que hacía que distintos políticos empezaran a obtener recursos para financiamiento de campaña o derechamente para sus cuentas personales. Esa realidad llevó a que Marcelo Odebrecht, el máximo cabecilla, y otros 77 altos cargos de la empresa fueran detenidos y condenados, pero al mismo tiempo, en lo que se ha dado en llamar en Brasil la delación del fin del mundo, en un proceso de delación compensada, es decir, yo te delato y a cambio, o sea, yo delato y a cambio me compensas, empezaron a entregar nombres, fechas y cifras para que les rebajaran las condenas. La multa que tuvo que pagar Odebrecht a todo esto es de 3.500 millones de dólares, para que se hagan una idea de lo grave de la condena en Brasil, en lo que hasta ahora ha sido, sin embargo, lo más destacado por parte de la comunidad internacional. Parece que los únicos que no fueron permeados por la corrupción fueron los jueces, no así los políticos y también, por supuesto, los empresarios. Bueno, vuelvo al tema. Marcelo Odebrecht, hecho toda esta aclaración, la cabeza visible de la empresa, terminó contando lo que muchos temían, que se han financiado campañas de políticos fuera de Brasil. Dijo, por ejemplo, haber entregado aportes a Keiko Fujimori y al partido aprista peruano para la campaña electoral del 2011. Según informe de un periodista que se llama Gustavo Gorriti, publicado en un portal que se llama IDL Reporteros, lo hizo durante un interrogatorio de 2 horas en la sede de la Policía Federal de Curitiba, en Brasil, y fue la primera declaración bajo este sistema de delación premiada o delación compensada ofrecida por Odebrecht a la justicia peruana. Porque no solamente Marcelo Odebrecht está enjuiciado en Brasil, sino que también en varios otros países del mundo. Lo interesante de lo que él está planteando es que al interrogatorio en Brasil fueron miembros de la Fiscalía y de la Unidad de Cooperación Internacional de Perú, y estuvieron los representantes del expresidente peruano Ollanta Humala. A Marcelo Odebrecht lo acompañaron 3 abogados. Y lo que dice Odebrecht, amparado en esta condición, es que efectivamente ellos financiaron con 3 millones de dólares a favor de Ollanta Humala, que se postulaba por el Partido Nacionalista y a la postre ganó la presidencia del Perú, y que también confirmó haber recibido el pedido de dinero del por entonces ministro de Hacienda, un sujeto que se llama Antonio Palocci, el italiano, como le dicen, que actuaba a nombre del Partido de los Trabajadores. Y fue una colaboración, dijo él, ideológica. Con esto se garantizaba porque también financiaron la campaña de Keiko Fujimori, dijo postulante del 2011, de que cualquiera de los dos que ganara, luego le fueron a adjudicar a Odebrecht procesos de infraestructura en las licitaciones que se realizaran en ese país. Esta es la explicación para que se entienda bien del por qué a ellos les habría interesado financiar campañas electorales más allá, por supuesto, de lo que estaba pasando en el propio Brasil. Yo decía esta mañana temprano al comienzo que además de esta noticia hay que mirar en detalle lo que trae hoy el diario El Mercurio con una columna que escribe Andrés Oppenheimer que muestra cómo ha estado sacudida Latinoamérica por la corrupción y donde dice que aquí hay escándalos que están afectando también a otros países. Marcelo Odebrecht, a cambio de su reducción de sentencia, dijo que entre el 2005 y el 2014 pagaron 349 millones en sobornos en Brasil, 98 millones en Venezuela, 92 millones de dólares en República Dominicana, 35 en Argentina, 34 millones en Ecuador, 29 millones en Perú, 11 millones en Colombia y 10,5 millones en México. Y que lo único que nos resta por ahora es conocer los nombres de las personas que recibieron esos recursos.
Ya vamos a hablar de Manchester y vamos a hablar también de Trump con el Papa, pero antes vamos a hablar de otra cosa de Donald Trump, del... Este es el título de la canción, Nuevos cimientos para la grandeza de Estados Unidos. Ese es el título del presupuesto para el año fiscal 2018 que mandó, es la primera propuesta presupuestaria de Donald Trump, que incluye recortes por 3,6 billones de dólares en 10 años. Básicamente a los programas de asistencia social y de cobertura médica de la gente con menos recursos en Estados Unidos. El gobierno lo que va a hacer es pedirle a los republicanos, que tienen el control de las dos cámaras del Congreso y que son los que además mueven los hilos del gasto federal, que autoricen esta reducción de costos para la primera ley de presupuesto de Donald Trump, que va a traer seguramente mucha polémica y mucha discusión interna al interior del Partido Republicano, por razones obvias, ¿verdad? Porque buena parte del electorado, y me acuerdo lo que nos decía Moisés Naim hace algunas semanas acá, buena parte del electorado de Trump está justamente en esos segmentos de menores recursos. Por lo tanto, Trump podría esto transformarse en un hándicap, ¿verdad? Y termine perdiendo base de apoyo y a bajar eventualmente las encuestas en esos grupos que se van a sentir tocados sin lugar a dudas por la decisión de Trump. El plan de gasto federal es de 4.100 millones de dólares y promete un crecimiento económico más rápido, pero a costa de estos recortes, ¿verdad? Que afectarían programas de cupones para alimentos, el programa de seguros, Medicaid, la construcción de carreteras, la investigación médica, entre otras cosas. Aumenta los gastos militares en varias decenas de miles de millones y asigna 1.600 millones a la construcción de un muro fronterizo con México. México también reciente porque reduce las ayudas a México, el recorte de la ayuda al exterior a América Latina en general, con bajas a la asistencia que se le da a todos los países del continente, un cambio que podría notarse particularmente respecto de esta México y también de Centroamérica. Hay detalle, ¿verdad?, de cuánto pasa a recibir cada país, pero en el resumen, todos van a recibir menos. La Oficina del Presupuesto del Congreso calcula que reducir el presupuesto al Medicaid va a interrumpir la atención de 10 millones de personas. Y varios republicanos ya han dicho que piensan oponerse a esa medida.
Oye, y antes de irnos a la pausa, se fue Rafael Correa. En uno de los últimos actos, antes de dejar el poder, el gobernante de Ecuador, con lágrimas en los ojos, cuando se despidió el lunes de sus simpatizantes desde la terraza del Palacio Presidencial de Carondelet, en Quito, con mucha emoción y con mucha nostalgia, el presidente lleva desde la semana pasada, entre decretos de última hora, inauguraciones, fiestas, despedidas, en fin, como tratando de aferrarse antes de entregarle el poder a Lenín Moreno, en una cuenta atrás, digamos, del cambio de mando, no se olvidó de los medios de comunicación ecuatorianos cuando les dijo adiós, pero pegándole el medio portazo. Vamos a terminar esta última parte de este enlace recordando las principales mentiras que impuso la prensa corrupta, nuestra más grande adversaria durante todos estos años. De hecho, el día sábado, 5 días de que dejara el presidente el mandato, en su última, digamos, reunión, en un evento de rendición de cuentas que había celebrado cada semana desde hace 10 años, él lo llamaba la Sabatina, en el último acto en Guayaquil, ante miles de personas que estaban en un parque que se llama Samanes, que es una de las grandes obras de la Revolución Ciudadana, como él la denomina, Correa, no desperdició las 2 horas y media de transmisión por televisión y pidió al gobierno entrante y a los nuevos asambleístas que no cedieran ante la presión de los titulares de la prensa. Estos 4 años que vienen deben ser de reflexión, un crecer de conciencia política para no dejarse manipular por la prensa mentirosa y para rechazar a estos mentirosos. Acuérdense de lo que dijeron de la ley de comunicación, y no en defensa de los derechos de los ciudadanos, sino en defensa de la patente que querían mantener los dueños de los medios. En fin, mucha crítica. La crítica a los periodistas que se institucionalizaron en Ecuador, la verdad, desde 2013, cuando entró en vigor una nueva ley de comunicaciones que había amparado la apertura de más de 900 procesos contra periódicos, contra radios, contra canales o contra sus trabajadores en sus 3 primeros años de vigencia, y que esta semana de hecho llevó a un profesional con 10 años de experiencia ante la Fiscalía Ecuatoriana por haber escrito un tuit que fue considerado por el Ministerio del Interior como completamente intimidatorio, así, tal cual. Muy poca libertad de expresión. Bueno, cuando hay cuestionamiento de la libertad de expresión y un gobernante la defiende a través de leyes, nos vamos a encontrar siempre en las antípodas los que trabajamos en la prensa y los que hacen política. De eso que no le quepa la menor duda. 7:33. Tonight, una de las grandes canciones de la desaparecida voz de Michael Hutchence, vocalista del grupo INXS. La historia de esta canción y parte del legado de la banda y fundamentalmente de su frontman es lo que vamos a recordar este viernes en el Duna Retro, en edición limitada, donde estamos revisando canciones de hace 30 años. Y una de ellas será esta, su historia. Y por supuesto la canción completa la vamos a escuchar el día viernes, después del Terapia Chilensis a las 20:30. Por ahora, con este anticipo, saludamos a nuestros auspiciadores, porque ponerle más interés a tu futuro es elegir la AFP que hace crecer más tus ahorros. Cámbiate a Habitat, número 1 en rentabilidad en todos los fondos a largo plazo.
¿Sabes qué es el coaching? Es una herramienta que mediante metodología y conversaciones guiadas por un especialista puede generar cambios positivos en el desempeño de los colaboradores de tu empresa. ¿Y sabes quién es el especialista? Mando Medio. Infórmate más en mandomedio.com. En cada puesto, una mejor persona.
En Kitchen Center contamos con las últimas tecnologías y el diseño para que tu cocina se transforme en un espacio único. Encuentra al mejor aliado en equipamientos para hacer de tu cocina un lugar que es vital, un lugar que además es muy cálido. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
Si eres de los que sufre tratando de armar muebles prefabricados, BCI tiene un mensaje para ti. Simplifica tu vida, descubre la primera y única tarjeta que es crédito y débito a la vez. Nueva tarjeta Duo BCI. Hazte cliente BCI y pide tu plan con la nueva tarjeta Duo BCI. Dice, somos diferentes.
¿Sabías que en Enea hay un polo de negocios con más de 2 millones de metros cuadrados construidos? Es que Enea, más que metros, es una ciudad aeroportuaria. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados. Así nos vamos a la pausa. Esto es Duna en Punto con Connie Zip.
Canciones.cl.
En Duna en Punto. Titulares.
Siete de la mañana con 38 minutos, 7:38. Josefina Zarakopoulos, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y ustedes?
Excelente.
Qué bueno.
Buen día.
Los titulares más importantes.
5 colegios suspendieron las clases este miércoles debido al corte de agua que afecta a algunas comunas como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. El hecho se produjo por la rotura de una cañería en el centro de esquí La Parva, que provocó un derrame de parafina que contaminó el río Mapocho. La presidenta Michelle Bachelet ya está en Quito para asistir al cambio de mando en Ecuador. A la investidura de Lenín Moreno llegará también Evo Morales, quien dijo estar dispuesto a dialogar con la mandataria chilena. La justicia analizará el desafuero del senador Iván Moreira en el marco del caso Penta. El parlamentario está acusado de facilitar 9 boletas por un total de 38 millones de pesos. Y en el ámbito internacional les contamos que 3 nuevos arrestos se realizaron por parte de la policía británica luego del atentado de Manchester, mientras continúan apareciendo antecedentes del posible autor del ataque. Según el gobierno, Salman Abedi estaba actuando en coordinación con otras personas.
Tengo una pregunta, Josefina.
A ver.
Viste que hoy es el día...
¿Del completo?
Del completo. Connie, Josefina.
Yo soy fanática.
¿Cuál es su completo ideal?
El italiano. Sí.
Connie.
Sí, si me tengo que comer un completo, el italiano.
Porque la Connie mira el completo como si básicamente le estuvieras diciendo que tiene que comer caracoles. Una cosa así como... Es como los niños le dijeron que tienen que comer guatita.
Claro, es sí. Que el embutido yo sí, creo que parecido. Sí. Desconfianza. Sí,
no, el embutido no me...
Ya. Sí, a mí tampoco me gusta, pero...
¿Tampoco completo, te gusta?
El embutido solo así como...
Ahora, me acuerdo en el dominó, me comí uno con una salsa verde que era muy buena.
Ya.
¿Y ese era rico? Que era como con mayonesa y salsa verde, ponte tú, ¿o no?
Sí, mayonesa y salsa verde, sí.
Rico.
Yo, fíjate que es una buena pregunta. Ah, todo que le hice yo.
Muy buena pregunta, demasiado eso inteligente.
Como, ah, no hablemos más de mí, hablemos de ti. ¿Cómo te caigo? No, es que no me la había hecho, fíjate, pensé con ustedes, pero yo siempre pensando en ustedes. Yo creo que el italiano. Lo único que pasa es que de repente el italiano, si es que los elementos no están a temperatura ambiente, por ejemplo la palta o el tomate, están sacados directamente al refrigerador, no me gusta, tiene que ser a temperatura ambiente.
Y con pan calentito.
Y el pan tiene eso, y esa otra clave.
Es fundamental.
Exacto. ¿Y la salchicha hervía o dorada?
No, yo creo que a mí me gusta más hervía.
Pero sí. Bien seca.
Pues bien seca, obvio. O sea,
sí, porque esa salchicha que la sacan como de la olla y te la ponen
al pan.
Pero prefiero hervida, o sea, hervida que frita, en el fondo.
No frita, pero de repente sacada de la olla y planchada un poquito, digamos, así como pasada una gotita por el sartén.
Tiene que era un poquito dura.
Un poquito dura,
sí. Como que
sí, pero esa que viene saliendo del agua como media.
No, pero es que depende. Sí, depende si uno tiene que tirar las cosas.
Como que la agarra y se te resbala.
Hay que dejarla fuera del agua un ratito para que no quede mojado el pan.
Ok. En temas que importan.
Claro, temas culinarios. Buenos días.
Gracias, José. Vamos con el pronóstico.
Ay, me acordé del lomito de la Fuente Alemana.
No, si no me caí nada. Yo empecé a hablar y me dio un hambre. Como que sentí que mi desayuno fue.
Fíjate que eso me voy a comer un día alto. A eso me animaría. Más que un completo.
Nuestro tema de conversación mañana será. ¿Cuál es la primera comida del día que tienen ustedes? Vamos a comparar los tres desayunos, ¿ya? Eso vamos a hacer mañana con las cosas. ¿Te parece?
Bueno.
Ya. Tenemos a esta hora en Santiago, 6,2 grados de temperatura a esta hora en Santiago, 12 la máxima. Llueve desde esta tarde hasta mañana en la tarde. Vamos a tener ahí, digamos, precipitación intermitente en algún momento, por supuesto, pero tenemos lluvias desde esta tarde y hasta mañana. 12 la máxima entonces, 6,2 grados de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar hay 9, esperan 14 de máxima, con lluvias a partir de esta noche. En Concepción, nubosidad parcial, 13 grados de máxima, 3 grados de temperatura. Y en Puerto Montt, 2 grados a esta hora, 11 grados de máxima con nubosidad parcial.
No se están reportando incidentes hasta ahora en la cuenta de Twitter de la UST, pero ustedes saben que en @RadioDuna nos pueden contar si hay algo que valga la pena transmitir.
7,43 minutos.
Vamos a Manchester, para allá.
Eso, sobre esos atentados que tuvieron lugar anteayer, la policía británica ya ha detenido hoy día en el sur de Manchester a otras tres personas por sus vínculos aparentes con lo que allí ocurrió. Estas detenciones se suman al arresto ayer al sur de la ciudad de un hombre de 23 años que según la BBC es el hermano del atacante del Manchester Arena que se llama Salman Abedi, o que se llamaba. El gobierno británico cree que el terrorista suicida probablemente no actuó solo, lo dijo la ministra del Interior en una entrevista que le dio a la BBC. Dice que fue devastador y más sofisticado que alguno de los ataques que hemos visto con anterioridad y parece probable que el atacante no estuviera actuando solo. Este terrorista suicida, según dijo la misma ministra del Interior, estaba bajo el radar de los servicios de inteligencia y según el relato de una serie de medios británicos, habría viajado a Libia a principios de este mes y habría vuelto hace unos días nada más, y que la investigación se centra ahora en determinar si contaba con apoyo en el Reino Unido, como parece sugerir esta relativa sofisticación del ataque, porque los materiales para fabricar la bomba, el montaje de la misma bomba y la elección del objetivo indican, como planteamos al comienzo, una preparación un tanto más acabada que simplemente un lobo solitario, elegir un concierto de esta naturaleza que representa precisamente el Daesh más desprecia, lo que ellos denominaban una actuación desvergonzada, pero además porque no es fácil fabricar una bomba de estas características, por más que incluso se encuentren manuales por internet, significa que aquí pudo haber tenido acceso. Él era un inglés, es hijo de inmigrantes que provenían de Libia.
Que arrancaron de Gaddafi.
Que venían arrancando de Muammar Gaddafi. Entonces, ojo, porque para quienes dicen, no, que una vez el problema de los inmigrantes, la gran mayoría de los atentados que se han cometido en Europa no han sido cometidos por personas que vengan de fuera, sino que por quienes nacieron en el Reino Unido. Y hay que ver por lo mismo, no en Reino Unido, en Europa, y hay que ver por lo mismo cómo los países de la Unión Europea están tratando a los descendientes de esos inmigrantes o refugiados, porque muchas veces se dice que terminan habitando en guetos y que son esas sensaciones de desacomodo, de desadaptación, de desarraigo, lo que los lleva a buscar respuestas y terminan encontrándolas muy fácilmente porque tienen una gran capacidad comunicacional en el Daesh. El lunes por la noche, este sujeto, Abedi, había hecho explotar esta carga explosiva que llevaba en una mochila en el pabellón del Manchester Arena cuando terminaba el concierto de Ariana Grande. Lo que ahora se ha instalado como debate es por qué si un sujeto que estaba siendo investigado pudo perpetrar el atentado, tal cual como ocurrió con los que atacaron a Charlie Hebdo. También en Francia estaban siendo investigados. El argumento que se ha entregado como respuesta varias veces, de hecho anoche conversaba con Florent Sagdou, analista internacional, proveniente, un sujeto proveniente de Francia, es que una cosa es que te investiguen y otra muy distinta es, digamos, que tú seas culpable. Aquí impera la democracia, por lo tanto no es que te hagan un seguimiento permanente. O sea, tú estás vigilado, pero no las 24 horas del día.
Y además que la forma de actuar también, que es lo que conversamos, yo les recomiendo harto la conversación con José María Gila, que es uno de los periodistas, de uno de los expertos en terrorismo internacional de habla hispana más destacados a nivel global, y él nos decía, nos aclaraba bastante con bastante rigurosidad el tema del lobo solitario, que en ninguno de estos casos en estricto rigor aplica, y yo creo que vale la pena corregirlo si en algún momento nosotros también hemos levantado la idea de que esto siempre sea un solo lobo solitario. Claro, actúan muchas veces solos, pero solos en la escena del crimen, en el fondo, en la escena del atentado, pero detrás de ellos basta con que haya una o dos personas más, y probablemente a través de internet conexión con otras personas más que colaboran directa o indirectamente para que esto se transforme efectivamente en una cuestión donde hay más personas involucradas. De hecho, aquí hoy día hay 3 detenidos más, ¿verdad?, que se supone actuaron en relación con el crimen. Ahora, lo que sí sigue pasando es que igual son grupos muy chicos, el que se presenta en la escena es normalmente uno solo. Y además son cuestiones muy difíciles de adelantar. O sea, a nadie se le iba a ocurrir, o a muy pocos se les podría haber ocurrido, ¿verdad?, que un lugar como este fuera a ser escena de un crimen. O que Charlie Hebdo, o que el Bataclan en París, o suma y sigue, ¿verdad?, pudiese terminar siendo una escena de crimen. Particularmente además cuando llega una persona y lo comete. Eso es muy difícil de identificar en el trabajo de inteligencia. Y lo otro que sucede también es lo que se puso mucho en duda ayer, ¿verdad?, fue la participación del Daesh, a pesar de la reivindicación. Yo te nombraba más temprano ayer varias intervenciones que hizo desde su cuenta de Twitter un periodista freelance que su nombre en Twitter es Principia Marsupia. Él ha estado en Mosul mucho tiempo, ha recorrido muchos países, le ha seguido la huella al Daesh, ha estado donde cada vez que hay un ataque terrorista él se moviliza y se va hacia allá, y él decía que hay algo bastante extraño en la manera en que el ISIS reivindicó el atentado de Manchester. ¿Por qué? Porque siempre ha sido una organización muy rigurosa en sus reivindicaciones de atentado. No los reivindica si no son suyos. Esa cuestión es, y si no son suyos, son o porque se hacen en nombre suyo o porque definitivamente hay algún contacto directo con la persona o con las personas que participan en él. Los atentados del ISIS los cometen terroristas que envían ellos, terroristas que actúan guiados a distancia o terroristas que juran lealtad. Esas son las 3 que están identificados en el fondo, ¿verdad? Los 3 formatos de autoría. Que se demoraran 12 horas en reivindicar el atentado no es nada raro, porque se han demorado hasta 48 horas en hacerlo. Lo extraño, y esto es lo que destacaba él, de la reivindicación del atentado en Manchester, es que cambiaron 3 veces la versión en sus canales oficiales. En la primera hablaban de explosivos colocados en el lugar, ninguna mención a suicidas, algo de, como yo te comentaba más temprano, de lo que no se avergüenzan, al contrario, cuando ha sido así lo destacan en la primera línea. Después siguió una reivindicación en la que hablaban de un equipo, sugiriendo que había más de un atacante. Ese mensaje lo borraron momentos después. Y la tercera reivindicación, que es la final, es la que habla de un atacante del ISIS. Las otras fueron borradas de todos los canales. Lo raro es que la agencia oficial, entre comillas, que se llama AMAC, que es la agencia de noticias del ISIS, siempre ha sido muy rigurosa en el pasado. Nunca había pasado esto de que se dijera una cosa, la borrara y volviera a señalarla. Entonces, bueno, por lo menos se instala una duda. Yo bromeaba con que el community manager a lo mejor estaba medio distraído, pero hablándolo en serio, digamos, ¿verdad? Es una de las cosas que están indagando ahora para poder establecer más fehacientemente la conexión en el origen del atentado.
Solamente agregar un par de cosas a este análisis. Está claro, definitivamente, que como la preocupación se instala, estamos viendo aquí que se elevó a nivel 1 los grados de alerta, es decir, ataque inminente. Las autoridades se preparan precisamente para un ataque de esa categoría. La ministra del Interior decía hoy día en la mañana en una entrevista con la BBC que se van a desplegar hasta 4.000 soldados por las calles del país, y la policía de Londres anunció que va a pedir al ejército que ayude a proteger lugares estratégicos, incluyendo el Palacio de Buckingham. Ojo con eso, porque ya se estaba informando esta mañana que se detuvo a un sujeto con un cuchillo cerca del Palacio de Buckingham, que fue arrestado y llevado a una estación policial en el momento en que la alerta por esta amenaza terrorista fue elevada al máximo. 7:50. Vamos ahora a otro de los temas internacionales que marca la pauta también, ya el tema del Papa en inmediato, pero antes solamente confirmarles un hecho que conocimos esta mañana, el Tribunal Supremo de España, que confirmó la condena de 21 meses de prisión para Lionel Messi por 3 delitos fiscales. Los abogados del jugador argentino habían presentado un recurso, era un recurso de casación contra esta sentencia. Es una sentencia de hace un rato ya, porque fue como de mediados del año pasado, pero ahora se vino a confirmar que había sido decretada por la Audiencia de Barcelona y que calificó de extrema gravedad la defraudación fiscal del jugador. Messi había dejado de pagar aparentemente a impuestos por un total de 4,1 millones de euros que correspondía a los impuestos del 2007, 2008 y 2009. Y como Messi pagó la plata antes del juicio, la audiencia le había aplicado una atenuante. Y ahora en España piensan que lo más probable es que los jueces de Barcelona accedan a suspender la ejecución de la pena de cárcel, lo que va a evitar que tenga que precisamente cumplirla en prisión. Hoy día el Tribunal Supremo rebajó de 21 a 15 meses de cárcel la pena impuesta al papá del futbolista, Jorge Horacio Messi. Pero como sea, el Tribunal Supremo ratifica la sentencia de 21 meses de cárcel para Lionel Messi. Lo único que resta por saber ahora es si efectivamente el jugador va a tener que cumplir esos meses de cárcel con prisión efectiva. 7:52.
El tiempo que nos queda, muy breve, para la visita del presidente Donald Trump a el Papa Francisco. Hay varias imágenes circulando, hubo algunas bromas entre medio. La primera dama de Estados Unidos se acercó al Papa y le pidió un favor personal, hubo ese tipo de escenas, ¿verdad? Ella vestía muy rigurosamente, muy sobriamente. El Vaticano destacó después de la visita el deseo de una colaboración mutua. 27 minutos duró la audiencia. Y tú te has preguntado cuál es la... Yo no sé cuál es la religión de Donald Trump, ¿tú sabes?
No.
Presidente de Estados Unidos, en una visita con el Papa, digamos, ¿verdad? Llegando de Medio Oriente, ¿eh? Ojo. Llegando de Medio Oriente es una señal que también significa algo, tiene su significación en materia de política internacional. Hay algunos medios que están destacando que el encuentro tuvo una cierta dosis de frialdad de parte del Papa Francisco, pero igual resulta interesante. Me preguntaba cuál era la religión de Donald Trump. Él dice ser una persona religiosa. Tiene dos Biblias, ¿verdad? Las ocupó las dos para su asunción, para su toma de posesión del mando, la de Lincoln y otra especial que le había regalado su madre cuando tiene 9 años. También en Facebook tiene se lo ve de niño en una iglesia en Queens. Y en muchos discursos, ¿verdad?, en distintas iglesias, tanto evangélicas como católicas, participó en ellas a lo largo de la campaña. Tiene cercanía con una pastora evangelista, ella fue su consejera espiritual desde los 14 años. Bueno, es presbiteriano, en el fondo, Donald Trump. Los presbiterianos creen en Dios, creen en Jesús como su hijo único y en el Espíritu Santo, para Jesús, para ellos, es la manifestación humana de Dios. Nació de la Virgen María, murió en la cruz y resucitó. Son una rama de los protestantes, en definitiva, ¿verdad? Y básicamente creen que los buenos y los justos, al morir, van a estar junto a Dios, mientras que los que no, van a ser enviados al infierno. Creen en la predestinación. No. En eso cree Trump. Que Dios ya los eligió y les trazó el rumbo. Y a diferencia de los católicos, que son lo que ustedes se están preguntando, rechazan venerar imágenes y las oraciones por los difuntos, la intercesión de los santos difuntos y la autoridad del Papa.
Mira.
O sea, lo de hoy día fue un acto más bien diplomático.
Bien, pues, estamos llegando al final del programa. Gracias por haber estado en nuestra sintonía. Bien, hablemos en off. Antes las noticias en Duna. Buenos días.
Buenos días.